Hoy en Vida Dura. David conoció las drogas desde muy joven. A partir de ese momento, su vida daría un giro de 360 grados hacia un mortal destino. Uno de los más grandes y temidos narcotraficantes de Ecuador. Conozca su vida, sus negocios y los grandes riesgos a los que se enfrentaría. Hoy en Vida Dura.
Parece que las duras experiencias son los mejores maestros en la vida. A veces las palabras y el consejo no son suficientes para hacernos reflexionar. Pero las duras consecuencias de nuestros errores tienen el poder para hacernos cambiar. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. David Navarro no soportó el divorcio de sus padres y tan pronto como pudo se refugió en las drogas. Esta decisión lo condujo más tarde a un lugar donde nadie quiere ir. Aquí su historia.
Estábamos mi hermano, mi mamá, mi papá y yo. Era lindo. Vivíamos en una casita, dentro de todo tenía lo que necesitábamos, así que bueno, mi viejo laburaba, mi vieja nos cuidaba a nosotros. Cuando yo ya tenía 11, 12 años, ya se empezó a distorsionar un poco todo, empezaron los conflictos de familia.
David empezó a presenciar continuas discusiones entre su mamá y papá. Así comenzó él a sentirse falto de atención y cariño.
Habían empezado a tener los problemas de pareja y ellos ya hubo un corte en la familia, una separación. Y ahí empecé a conocer lo que es la libertad primero, de que no te pongan horarios, de que no te pongan traba para nada. Me molestaba algo de acá, me iba para allá, me molestaba algo de allá, me volvía para acá. Así que empecé a vivir y empecé a tomar la libertad como libertinaje. Y empecé a conocer la noche. Salía primero a pasear con amigos, después a conocer un boliche, empecé a conocer lo que es el alcohol. Y yo sentía rencor. Sentía abandono. Me sentía con mucha libertad y es lo que yo no quería. Necesité contención. Necesité otras cosas. Y no lo tuve. Esos sentimientos fueron creciendo en mí. Se fueron haciendo fuertes. El odio, el rencor, la ira, ¿me entendés? Así que. Y trataba de tapar esos agujeros con una salida, juntas con amigos, con el alcohol.
David vivía alcoholizado, sin control alguno. Pero el alcohol tampoco pudo tapar sus heridas y decidió recurrir al consumo de todas las drogas que tenía a su alcance.
La droga era constante. Tanto la cocaína como la marihuana, el alcohol, pastillas, LSD. Esas cosas era ya más frecuente, ya era algo con más repetición, más constante, era algo que venías, dejabas y ibas a buscar y volvías y era un vaivén de droga. Empecé a conocer gente que estaba en la delincuencia, gente que eran amistades de mi hermano, gente que eran amistades mías, que ellos ya tenían una vida de delincuencia. Empezó como un juego. Después eso fue cambiando.
Descontrolado por los excesos, David se convirtió en un delincuente de tiempo completo y comenzó a hacer todo tipo de robos en las calles. En uno de los robos fue detenido por la policía y se encontró por primera vez de cerca con la muerte.
Y en ese momento yo siento muchos tiros y sentía que rebotaban en el piso. Yo pensé que me mataban. Esa fue la primera vez que caigo detenido. Un mes estuve. Aproximadamente. Entonces, después de ese mes salgo con una excarcelación y sigo, peor.
Día y noche, David continuó cometiendo robos cada vez más arriesgados. Su primera visita a prisión solo lo había incentivado a ser más violento. Pero al poco tiempo, nuevamente sería interceptado y arrestado por la policía.
Fuimos a asaltar un restaurante, una pizzería grande. Y bueno, salimos del lugar, justo en un semáforo, nos cortan patrulleros de atrás y de adelante y nos bajan. Y bueno, ahí yo le dije al chico que estaba conmigo, yo estoy hasta las manos. Así que ustedes quédense tranquilos, le dije. Y bueno, pasó un tiempito, no sé si 2 semanas, se fueron los otros 2 chicos. Y yo, bueno, quedé a pagar una condena de 3 años ahí. Yo ya sabía que me esperaba eso. Yo llego al penal de número 1, Lisandro Olmo. Y bueno, cuando bajo a los pisos me encuentro con... Yo sentía el olor a muerte, sentí. ¿Dónde estoy? Dios, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? Decía yo. Fue un terror que me agarró. La primera noche no dormí pensando en dónde estaba, en que ahí tenía que pagar una condena, en que ahí yo me tenía que hacer respetar, ahí me tenía que ir a ver mi familia, ahí yo tenía que soportar los años que me den, sea 1, sean 2, sean 3, sean 15, sean 20. Tomaba muchas pastillas, de un lado para allá, para el otro, problemas, peleas, discusiones con la policía.
David recibía la visita de su novia con regularidad. Ella, en cada encuentro, le hablaba de un predicador que estuvo encarcelado como él y que había encontrado la paz con Dios.
Paz es una palabra que en ese momento no existía para mí. No entendía lo que significaba la paz. Ni pasaba por mi mente la palabra paz. Y yo seguía con las drogas, con las discusiones, las peleas, muchas cosas todavía en el corazón que estaban, y más infectadas todavía, porque en la cárcel, viste, se te pudre la mente a veces.
Luego de cumplir una condena de 3 años, David obtuvo nuevamente la libertad, pero la violencia y el odio en su interior seguían latentes. Rápidamente se comunicó con otros delincuentes para empezar a robar y cometer delitos aún más peligrosos.
Al mes de que salí, me vinieron a buscar, me trajeron armas, 2 armas y plata, me dieron. Para que yo compre lo que necesite y para que haga lo que quería hacer, ¿no? En ese tiempo estaba en mi corazón eso. Estaba jugado, estaba caminando en un hilito entre la vida y la muerte.
La vida delictiva y violenta de David no solo lo ponía en peligro a él, sino también a su novia y a su bebé recién nacido. David no tenía control alguno sobre sus acciones, pero algo empezaba a mostrarle que si no cambiaba, lo perdería todo.
Una de las últimas veces que yo salgo a delinquir, cuando vuelvo a mi casa, mi nene tenía 1 año y pico, hacía poquito que caminaba. Y yo lo veo, cuando llego, entro, yo lo miro a él y la veo a mi esposa, ¿no? Y cuando lo veo así, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, cuando lo miro a mi nene, me abraza de la pierna, ¿no? Y Dios apretó algo en mi cabeza, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo dije, no, acá algo me pasó. Yo lo miraba a él y digo, él no puede crecer solo. Él me necesita. Mi esposa me necesita. Yo no puedo ser tan ingrato. Cosas que nunca me habían pasado antes.
David empezó a concurrir a la iglesia del predicador que le había comentado su novia. En una de sus visitas, el predicador lo invitó a pasar un fin de semana con personas que vivían problemas como los suyos, asegurándole que allí Dios pondría fin a sus aflicciones.
Ese encuentro con Jesús fue algo, una experiencia que nunca, nunca ni creí ni la había tenido. Fueron 3 días donde Dios me hizo, no sé, de todo conmigo adentro. Yo sentí una revolución de la punta del dedo hasta en los pelos y bajaban y rebotaba. Yo sentí la paz que nunca en mi vida había sentido. Sentí el amor que nunca había sentido. Sentí el deseo de abrazar a mi viejo, a mi vieja, a mi esposa, a mi hijo, como nunca lo había sentido. Yo no tenía más odio, no tenía más rencor, todas esas cosas que hacían que yo haga las cosas que hice. Al otro día que llegué, me despojé de todo, de las armas que tenía, de los contactos que tenía, de las drogas, de todo lo que me había complicado tanto la vida durante mucho tiempo. Yo sentí la paz que Dios me dio porque me sentí perdonado en ese lugar. Sentí que Dios me perdonó, yo lloré.
David se casó con Nancy y hoy su hijo está creciendo en un hogar sin armas, robos ni resentimientos. Él trabaja no solo para mantener a su familia, sino también para ayudar a aquellos delincuentes que tienen las mismas tristezas y problemas que pasaron por su vida antes de conocer a Cristo.
Lo que te puedo decir es que con Cristo se puede. Tu futuro depende de tu decisión.
Amigo, ¿por qué esperar a que sean las duras consecuencias de nuestras acciones las que nos hagan entender que estamos en camino de muerte y que debemos abandonar tales caminos? ¿Por qué esperar a que sea la cárcel la que nos haga reflexionar? Mira, todavía estás a tiempo. Abandona todo mal camino antes de que sea demasiado tarde. Ya regresamos.
Viviendo en la calle comienza a conocer muchas personas. Y una de las personas que conocí vendían droga.
Perdí mi trabajo. Ya yo tenía que usarlo para vivir.
Intenté suicidio.
Ya fui creciendo más en la hechicería, me fui interesando más.
Uno piensa que la familia no lo acepta como uno es.
Escríbenos a vidaduratv.com y cuéntanos tu historia. Sé parte de nuestro programa y atrévete a cambiar vidas con tu testimonio. No dejes pasar esta gran oportunidad. El rechazo de un padre que pensaba que él no era su hijo y el asesinato inesperado de su hermano mayor llevarían a Denis Alvarado a las calles. Allí él se convirtió en un peligroso delincuente dedicado por completo a una actividad ilícita que, si bien le proporcionaba dinero, lo llevaría también a un encuentro cercano con la muerte. Veamos su historia.
Comencé a venderla, adquirí armas por medio de la venta de droga. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Yo voy a vender mi droga, pero la voy a vender pura.
Denis Alvarado tuvo una niñez muy dura. Su padre lo despreció y abandonó antes de haber nacido.
El no estar con un padre al lado fue un recuerdo muy ingrato, porque como niños tenemos la necesidad de tener padre y madre al lado, y al no tenerlos, como que eso te hace falta.
La madre de Denis tenía que trabajar largas jornadas, por lo que estuvo bajo el cuidado de su hermano mayor, quien pronto no soportó tanta responsabilidad y buscó consuelo en las drogas.
Bueno, lo que sucede es que mi hermano comenzó a perderse en el vicio de la droga. Entonces un día estaba drogado y mi madre no le quería dar, creo que, un dinero. Cuando él sacó de abajo de la cama, sacó una especie de fierro con unos palos ahí agarrados y la comenzó a percollar por detrás. Entonces ella comenzó a gritar y, y todo fue así un desastre.
Aún así, Denis sentía mucho cariño por su hermano, lo admiraba y tenía la certeza de que no era una mala persona.
Y ahí me dio un ejemplo, porque él cargaba su droga en las manos y en ese momento él me dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero enseñar algo. Y cogió y la botó toda a la alcantarilla. Y eso para mí fue algo asombroso porque había visto lo que le hacía por droga a mi propia madre, a nosotros mismos.
2 horas después de esa conversación, el hermano de Denis fue asesinado y él tuvo que darle esa noticia a su padre.
Llegué a la casa de él, toqué su puerta. Entonces en ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Tu hijo ha muerto. Y yo ya pensaba soltar mis lágrimas cuando en ese momento él dijo, ¿y ahora qué quieren? Que yo pague el ataúd. En ese momento nació un odio en mí tan fuerte que en mi mente yo decía, esta persona no merece ser padre. Y quise coger una piedra y partirle la cabeza.
Desde ese momento Denis empezó a tener un cambio en su vida. Su corazón se llenó de dolor y odio hacia todos los que le rodeaban, por lo que su madre lo echó de la casa.
Y cogí una maleta y me fui de la casa. Ahí aprendí a dormir en una vereda, en un balde de una camioneta. Me sentí desprotegido, con mucho temor, porque cuando tú te quedas dormido en las madrugadas, se te hacen las horas largas. Tienes que estar atento, cuidado, alguien te vaya a violar.
Para sobrevivir en las calles de Guayaquil, Ecuador, Denis se involucró en un peligroso negocio.
Viviendo en la calle comienza a conocer muchas personas. Y una de las personas que conocí vendían drogas. Entonces te comienzan y te entregan que anda, entrega tal mercadería a tal lugar. Y te dan un dinero y tú te gozas porque traes ese dinero. Hubo una persona que me aconsejó y me dijo, ¿sabes qué? Tú comienzas a vender, tú conoces los contactos, tú mismo compras la mercadería y comienzas a vender.
Denis empezó a ganar mucho dinero, vendía droga de alta calidad y esto le trajo fuertes enemigos, por lo que un gran temor se apoderaría poco a poco de él.
A mis amigos comenzaron a eliminarlo mes tras mes y eso fue algo que comenzó a afectarme mucho. Eso me dolía mucho y yo pensaba que en cualquier momento me tocaba a mí. Comencé a pensar mucho en la muerte y a sentirme muy triste y comencé a alcoholizarme. Comenzaba a tomar y me emborrachaba y comenzaba a gritar y andaba con un arma y decía, vamos que le están disparando a tal amigo, al que ya había muerto. En ese momento yo borracho veía que él estaba ahí y yo tenía que irlo a defender. Y la gente me cogía, me decía, no, tranquilo, mira que no pasa nada.
Denis se sentía encerrado. Él sabía de sus muchos enemigos y un día estos le tendieron una trampa.
¿Quién pensaría al ver a su hijo recién nacido que al crecer ese bebé se convertiría en delincuente, criminal o drogadicto? Creo que muy pocos pensarían de esa manera. Sin embargo, eso es lo que muchos padres están haciendo con su ejemplo y su conducta, ayudando a formar los delincuentes del mañana. En breve regresamos con esta interesante historia.
Y estuve en prisión. Cada tres horas me sacaban y me daban palo, preguntando quién me entregaba el material y cosas así.
Corres como si la vida fuera una carrera contra el tiempo. Pero, ¿cuándo termina? ¿Y qué nos espera al final de tal carrera? Todos tenemos una cita con Dios al final de nuestra vida. Llama o escribe hoy y te diremos cómo prepararte para dicho encuentro.
Denis estaba sumergido en la delincuencia, en el narcotráfico y aparte de eso se había convertido en un esclavo del alcohol. Más bajo no se podía llegar. Descubramos juntos si había más por ocurrir en su vida delictiva o si por el contrario, Dennis logró escapar del infierno en el cual se encontraba. Veamos.
En ese momento, el policía viene y me agarran y me encuentran con toda la mercadería. Me llevan y estuve en prisión. Cada tres horas me sacaban y me daban palo, preguntando quién me entregaba el material y cosas así. Una de las cosas que más recuerdo que me hizo un policía fue la que él me entró y me dio una bola blanca. Toma y fúmala. A lo que yo tragué, inhalé y tragué, no había sido polvo, sino que había sido gas lacrimógeno. Y llega un momento que como que ese químico te llega acá por el cerebro y lo único que hice fue caer. Y en ese momento yo dije algo en la celda, yo dije, Dios, si tú existes, sácame tú y yo dejo la venta de droga y te sigo. En mi desesperación dije eso porque ya no aguantaba todo lo que estaba pasando. Y al día siguiente comenzaron a llamar a las personas. Al ver yo que ya me iban a tomar la ficha policial, yo dije, Dios, no cumpliste. Y en ese momento dicen mi nombre, pero me dicen, estás libre.
A pesar de haber hecho una promesa a Dios, Dennis continuó involucrado en el mundo del narcotráfico y la violencia.
Nos fuimos a una fiesta, de ahí nos íbamos a robar. Y en ese momento comenzó a llover fuertemente, fuertemente. La cuestión es que toda la gente comenzó a irse de ese baile. Y solo quedamos 5 jóvenes y 5 chicas. Y de pronto, una de las chicas dijo, ¿sabes qué? Ayer yo soñé que quería coger la Biblia y una voz me decía que era muy tarde. Cuando ella dijo eso, el ambiente como que se quedó así, tenso. Y ella todavía dijo, ¿qué será? Que Dios me está llamando. Al decir ella esas palabras, yo me quedé y yo dije, no es contigo, es conmigo, porque yo le hice una promesa. Y la dueña de la fiesta trajo una Biblia y todos la abrieron y comenzaron a leerla y yo era el único que ni siquiera la tocaba porque yo decía, es conmigo, Dios me está buscando a mí. Cuando nos dimos cuenta, eran casi las 6 de la mañana y entre el grupo nos decíamos, primera vez que no robamos, que no tomamos y lo más cumbre es que nos pusimos a leer la Biblia.
Dennis sentía una voz en su corazón que le decía que cambiara de vida. Ese sentimiento lo dirigió a una iglesia donde escucharía la palabra de Dios.
Y en ese momento, mientras estaban cantando, se paró alguien, pararon la música y esa persona dijo de esta manera, yo sé que tú has venido aquí a este lugar y le has prometido a Dios algo, pero Dios te dice que esta es tu última oportunidad. Si sales de aquí, no hay más oportunidad, mueres. Yo me quedé impresionado, yo abrí mis ojos y yo dije, ¿quién le dijo a este lo que me está pasando, lo que prometí? Y había aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Y mis palabras fueron las siguientes, yo dije, bueno Señor, así como me metí en todas estas cosas, así también contigo de a de veras, porque es una palabra que se utiliza bastante en la calle. Dices, oye, si eres un man de a de veras, anda y dispárale a tal persona. Si eres un man de a de veras, anda y haz tal cosa. Si eres un man de a de veras, párate y haz esto. Entonces era la palabra símbolo que yo tenía. En ese momento fue la palabra que yo le dije. Con eso le traté de decir, ¿sabe qué? Te voy a ser leal y voy a seguir a donde tú quieres que yo siga.
Dennis transformó su vida y hoy comparte sus experiencias con cientos de jóvenes que enfrentan problemas similares.
El cambio en mi vida después de conocer a Cristo fue hermoso porque comencé a sentir más que todo una paz. Jesucristo significa en mi vida el amor que no encontré en mi hogar, el amor y la paz en medio de toda esa tempestad que estaba pasando. Él me ha enseñado a respetar todas las cosas y más que todo me ha enseñado a valorar a las personas.
En el camino de todo delincuente hay un momento de decisión, porque no se puede vivir toda la vida siendo un delincuente, un criminal. O mueres siendo un criminal o escapas de ese mundo. Y yo creo que es la decisión que te toca tomar en el día de hoy, querido amigo, querido amiga. Posiblemente tu problema no es la delincuencia. A lo mejor estás atrapado en algún vicio. O tienes problemas personales de inseguridad, de un temor que no te deja funcionar productivamente. Yo en este momento no sé cuál es tu problema. Pero el mismo que le dio la libertad a Denis Alvarado cuando parecía todo estar acabado para él, es el mismo que en este momento puede hacer de ti una persona completamente libre. No hay problema muy grande para él. No hay situación que él no pueda resolver. Dios quiere, querido amigo, en este momento acercarse a ti y mostrarte que es capaz de transformar tu vida, de cambiar tu vida, de transformar tus circunstancias que te rodean. Dale una oportunidad y Él lo hará. Lo hará porque te ama. Puedes que tú en este momento no creas que el Dios del universo que creó los cielos te ame, porque ves tu condición, ves tu situación de inmoralidad. Cristo te ama, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde te encuentres, Él te ama. Dale la oportunidad. ¿Cómo? Te preguntarás. Muy sencillo, a través de una simple decisión. Entrégale tu vida. ¿Orarías conmigo? ¿Orarías conmigo para darle a Cristo tu corazón, querido amigo, querida amiga? Cierra entonces tus ojos. Dile así: Señor Jesucristo, muchas gracias que en este momento te has acercado a mí. Entiendo que tocas a la puerta de mi corazón y yo te abro, Señor. Te recibo y te pido que tomes control total de mi vida. Perdona, Señor, todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Haz de mí en este momento una persona nueva, libre, con una nueva mente, con un nuevo corazón. Amén y amén. Si usted oró, Jesucristo escuchó su oración de fe. Alégrese, Él escuchó su oración y Él ahora vive en su corazón. Hay un número telefónico en la pantalla. Por favor, vaya al teléfono y llame ahora mismo. Tenemos consejeros y consejeras que desean hablar con usted. 24 horas al día, las historias más impactantes y conmovedoras. 7 días a la semana, consejos para iniciar una nueva vida. Desde tu casa, comunícate con nosotros con solo visitar vidaduratv.com. Así que visítanos, porque la vida puede ser dura, pero hay esperanza. Gracias, apreciada y fiel audiencia de Vida Dura. Gracias por sintonizarnos. No se olviden de visitar también nuestro sitio en la internet www.vidaduratv.com. Allí podrán conocer más acerca de nuestro programa, su programa. Tenemos un número telefónico en la pantalla. Por favor, vayan al teléfono y llamen ahora mismo. Queremos ayudarle. Esto ha sido todo por hoy en Vida Dura. Hasta pronto.